9:42, hay un montón de mensajes de oyentes, en un ratito cuando vos quieras los leemos.
Sí, pero primero le vamos a dar los muy buenos días a Pablo Borda. Pablo, acá Mariel Cosaki, Mariano Grande y Eduardo Anguita te dan los muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días a todos el día de hoy.
Bueno, el otro día vi la entrevista completa que le hiciste a Juan Grabois, la verdad me quedé maravillado. Por la entrevista, no digo más allá de las cosas que dijera, que es otro tema, y me quedé más maravillado porque leí los cientos de comentarios que había al pie. Yo no sé si vos, después de la entrevista, te detuviste a ver todos los comentarios que había. ¿Lo hiciste?
Bueno, cuando uno trabaja con redes sociales, puede resultar muy laborioso, pero yo tiendo a leer la enorme mayoría de ellos. Y lo cierto es que, en particular, el debate que se generó alrededor de la entrevista con Juan Grabois tuvo la nota de haber incorporado opiniones de un espectro político muy amplio, y más allá de algunos desprevenidos que llegan ahí, como siempre, vociferando una serie de ideas repetidas o prejuicios, ha sido muy enriquecedor en general el aporte del público.
Pablo, ¿vos naciste en el 93?
Yo nací en el 93, exactamente el 21 de septiembre.
Este año vas a cumplir 30 años.
30 años, sí.
Te definís como profesor y licenciado en historia, docente zurdo adoctrinador. ¿Puede ser?
Bien, ese es un planteo que surge a partir de una vieja estigmatización que se gestó en los últimos años sobre mi profesión. Yo suelo remarcar que yo me recibo en diciembre de 2015 y empiezo a ejercer la docencia plenamente en todos los niveles en 2016. Y en el contexto de los años del gobierno de Mauricio Macri hubo una campaña intensa de desprestigio hacia el trabajo docente, a posteriori tuvimos esas famosas declaraciones de Acuña, la ministra Acuña de la Ciudad de Buenos Aires, diciendo que los docentes son todos izquierdistas, fracasados, mediocres, que llegan a la docencia por resignación y hacen política con los chicos. También en el año 2017 usan a los hijos de rehenes. Entonces, adelantándome a la serie de insultos o prejuicios que no puedo recibir, yo lo declaro abiertamente y digo, no, bueno, ¿y qué haces? No, yo me dedico a contaminar la mente de los jóvenes, ciertamente. Ese es mi trabajo, me capacité y me dediqué exclusivamente a esa tarea.
¿Naciste en Morón?
Yo nací en Morón, orgullosamente moronense, en Morón Sur, cerca de la frontera.
¿Sos hincha de Gallito?
De chico era hincha del Gallito, lo fui a ver un par de veces, pero me ha pasado que no era tan fanático del fútbol, pero sí, por ejemplo, jugué al básquet varios años en el Deportivo Morón e hice boxeo.
Sí, se te ve un lomo importante, por eso la entrevista a distancia te puedo decir cualquier cosa, pero, viste, por las dudas,
es más lo que aparenta, pero no, acá.
Tatuado, grandote. Te vi en una foto hermosa con Juan Martín Guevara, el hermano del Che, y ahí, como yo lo conozco a Juan Martín, pude dimensionar tu tamaño y dije, bueno, no sé si tratarlo de usted, pero por las dudas te voy a tratar amistosamente.
No, juro ser bastante cordial.
Sí, ¿tenés una aparatología para hacer tus mensajes por las redes? Que es prácticamente un estudio de radio de primerísima magnitud.
Bien, ahí hay un punto que es el siguiente. Yo tengo, podríamos decir, dos grandes proyectos en YouTube y en redes sociales. Uno es mi propio canal dedicado al trabajo de la historia. Y ahí es lo que usted está viendo en este momento. Hay un micrófono, hay una cámara relativamente buena para streamings, pero después tenemos otro proyecto colaborativo con un grupo de amigos que se llama Café Millennial. Café Millennial es un programa que lo definimos como zurdos hablando de cosas. Tenemos un compañero que se llama Juan Felipe Salguero, dedicado, se ha reivindicado parte de la tradición anarquista y se dedica a hacer videoensayos de YouTube tratando sobre diferentes corrientes filosóficas, analistas políticos de comunicación, y tenemos un ciclo común, y la particularidad es que, si bien mis conocimientos técnicos son pésimos, y siempre señalo que cuando uno le entregan el título docente, lo inhabilitan inmediatamente a tener algún tipo de relación dinámica con la tecnología, él se encarga de toda la parte de logística y técnica que nos permite hacer ese tipo de proyectos. Por eso cuando hago entrevistas a un tercero, como fue el caso de Juan Martín Guevara o Juan Grabois, lo hicimos en el estudio, y bueno, ahí por suerte no depende de mí la calidad técnica de la entrevista.
Te quiero decir un piropo, que es el siguiente. En tu diálogo con Juan Grabois, Juan es una persona muy formada intelectualmente, muy habituada a la radio, a la televisión, al espacio público, y suele suceder que hay un desbalance. Cuando hay un entrevistado que es muy fuerte, el entrevistador disminuye su intensidad. No es el, vos le, tus preguntas y tus comentarios, si bien si uno lo mide en tiempo era más lo que habló Juan que vos, te explayaste, y me pareció una cosa muy aleccionadora para quienes ejercemos el periodismo. Y creo que vos, con esto de las redes sociales, aunque no seas titulado de periodismo, estás ejerciendo la comunicación con la misma capacidad que lo hacen los buenos periodistas, no Mariano y yo, que somos del montón.
El pelotón.
No, a ver, hay una realidad. Cuando uno, por ejemplo, se encuentra con figuras como un dirigente político o una figura que suele ser citada a realizar entrevistas o debates en la televisión, de repente se encuentra con esto. Uno puede repetir la serie de preguntas típicas que se realizan, o puede apuntar a otra cosa. En mi caso particular, el campo al que me dedico es la historia, así que traté de volcar mi charla con Juan Grabois a algunas reflexiones sobre, por ejemplo, la historia e importancia del cristianismo o de los movimientos sociales en América Latina, la lectura que hacemos del panorama político actual, no simple y llanamente en función de coyuntura, sino dentro del gran relato de la historia argentina. Me pasó algo muy similar. En su momento entrevisté de otro palo, claramente, aunque dentro, si queremos, de una misma tradición, a Guillermo Moreno. Y mucha gente me planteaba, nunca había visto una entrevista así a Guillermo Moreno, porque en vez de ir a lo clásico y no sé, decir, ¿de qué opinás de Cristina?, etcétera. Fue como, bueno, ¿para vos qué representa el peronismo en la larga trayectoria y la historia argentina? ¿No? Y a partir de eso, ¿qué consideras excepcional del peronismo? Y hay muchos dirigentes que uno puede compartir o no su punto de vista. Pero cuando uno se encuentra con personas que se han formado o han estudiado al respecto, muchas veces tienen más para decir de lo que se suele abordar en los acotados tiempos que ofrecen muchos medios de comunicación. La televisión, en ese sentido, creo que es un formato que no basta con decir simple y llanamente que ha quedado atrasado, sino que diría incluso va en contra su dinámica de la creación de un espacio público de debate enriquecedor. Cuando todo se tiene que resolver en 10 minutos a los gritos, como en algunos formatos que nos legó Intratables, es muy difícil que eso contribuya a la formación de una mirada más compleja de la realidad.
Pablo, leí que llegaste a los 30.000 seguidores, ¿puede ser?
30.000 suscriptores en YouTube, sí. Pero en Instagram 68.000 estamos actualmente.
Y cuando decías 30.000 suscriptores, ya me puedo presentar a candidato, a candidata, algo así,
para, ¿no?, disputar una localidad del interior.
Bueno, la pregunta que te quiero hacer es, entre la pasión por la historia, las charlas de San Martín, elegís temas muy convocantes, entre la pasión por la historia, tu pertenencia a lo que solemos llamar el conurbano bonaerense, ¿tenés en el futuro, en el radar, tenés la política, o crees que tu manera de expresar la política es a través de estas herramientas y de estos dispositivos que estás utilizando?
Bien,
para mí es una pregunta muy importante, porque yo estoy en contra de los que creen que hacer política es afiliarse y presentarse de candidato, ¿eh?
Bueno, no podríamos estar más de acuerdo. Vamos por partes. Yo milité en algún momento de mi vida en algún partido de la izquierda nacional. No viene al caso en este momento, pero muchos dicen que se me nota en ciertos análisis. Hace años dejé la militancia partidaria orgánica porque es muy difícil de compatibilizar a veces con la vida profesional y la vida personal propiamente. Y siempre quise dedicarme de alguna manera a la difusión, aunque nunca le había encontrado la vuelta. Con las redes sociales lo que me ocurre es que, por un lado, es el campo de desarrollo pleno de lo que es mi profesión o mi carrera, que es la historia, y la posibilidad de poder tener un alcance, una cámara de resonancia mucho más amplia de la que había podido tener en universidades y congresos. Y por el otro lado, lo cierto es que hablar de historia tiene un sentido, apunta a una construcción de un imaginario sobre la historia argentina y mundial, y contribuye a, por lo menos, complejizar ciertos debates sobre la trayectoria histórica argentina o el panorama actual de nuestras sociedades. En función de eso, yo creo que la tarea de un historiador o de un divulgador que tenga ciertos compromisos, ciertas banderas políticas, puede resultar a veces mucho más eficiente a la hora de transmitir un mensaje político o aportar a cambiar la realidad que muchas mecánicas de la militancia tradicional, que si bien son valiosas, suelen no estar adaptadas a los tiempos en los que vivimos.
Pablo, Mariano Grandi, buen día. Yo quería preguntarte por un fenómeno que está hoy en la política instalado. Todos tenemos más o menos acá en la mesa opinión sobre eso, pero digamos, ¿entrevistarías a Javier Milei? Supongo que me responderías que sí. ¿Y por dónde llevarías la entrevista? Digamos, como con Moreno, que dijiste que lo hiciste de otro lado, no en los clichés, no en la cosa común, pero ¿te imaginás entrevistándolo a Milei desde qué lado?
La realidad es que a uno suele tener cierta apertura a con quienes está dispuesto a hablar. Con Milei a mí me ocurre particularmente que tengo profundas diferencias que ya no se convierten solo en diferencias ideológicas, sino éticas. En ese caso, más que entrevistarlo porque considere que es enriquecedor, me gustaría poder compartir un espacio para, con altura, con respeto si queremos, rebatir muchos sentidos comunes que él señala. Uno de ellos, que considero muy nocivo, es la noción de que Argentina era una potencia mundial, o que Argentina era el país más desarrollado del mundo. Casi que cualquiera que se haya dedicado a la historia argentina puede señalar fácilmente por qué afirmar eso es por lo menos problemático. Pero en general nos encontramos con entrevistas en las que cuando se señalan o se realizan estas afirmaciones, estas sean rebatidas o discutidas. Y en particular, creo yo que uno de los grandes problemas de haber desjerarquizado el conocimiento es que, sobre todo en historia, pareciera que la opinión de cualquiera tiene el mismo valor que la de los especialistas o las personas formadas en la disciplina. Pienso, por ejemplo, cuando en estos días la legislatura de Mendoza aprobó una circular que establecía que los mapuches no eran argentinos. Y tenemos un campo académico enorme y se pronunció en contra de ello. Y sin embargo no tuvo lugar en el debate público, no se invitó a numerosos historiadores especializados en el tema a hablar de ello, sino que el sentido común de la gente seguía por informes como los de La Nata diciendo indios al ataque. Estos son los nuevos terroristas. ¿No se acuerdan de esos famosos informes? Que han dejado un imaginario asentado muy firmemente, en particular llegando a esos puntos como la figura de Javier Milei. Diría que mi interés estaría más bien en que haya un espacio en el cual las ideas que afirma sean rebatidas con los argumentos apropiados.
O de cambio climático. Pero, también, por ejemplo,
ni hablar,
que
ni
dice hablar. Que el cambio climático no existe,
Pablo. Sí. Se nos termina el programa, tenemos que leer algunos mensajitos. Me quería dar el gusto de escucharte. Tengo un comentario. Me encanta que ante una pregunta sobre Javier Milei no hayas cambiado el registro de voz, hables con la misma serenidad, no pierdas la altura, no dicha en el sentido del tamaño del físico, sino la altura ética, moral. Y me parece que es una cosa muy importante para los tiempos que estamos viviendo, no perder el registro de la serenidad. poner la pelota abajo de la suela, como va a ser hoy Boca Juniors a las 3:30 de la tarde, por ejemplo. Pero en fin, esos son comentarios. Pablo, por favor, danos las señas para que Pablo Borda, cualquiera que quiera entrar en las redes, te encuentre a vos, aunque Mariano Grandi se ría.
Muy bien, me pueden encontrar en YouTube como Pablo Borda, después en Instagram y en Twitter como Pablo Borda Oc, y también en Instagram como El Profe Borda. Yo todos los miércoles a la noche hago un video en vivo sobre algún tema. La semana pasada tuvimos el alzamiento del gueto de Varsovia.
Uy, claro, se cumplieron los 80 años.
Claro. Así es. La anterior tuvimos la contraofensiva de Montoneros. Este año vamos a tener...
¿Este año? ¿Este año o este miércoles?
El miércoles pasado tuvimos la contraofensiva de Montoneros. Sí. Recomendado sí. También el libro de Hernán Confino al respecto. Y este miércoles, 26 de julio, vamos a hacer 70 años del asalto al cuartel Moncada de Fidel Castro.
Abrazo, Pablo.
Un abrazo enorme y muy buen domingo.
Para vos también. Saludos. Pablo Borda.